COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Es el primero de tres programas que vamos a tener esta semana. Vamos hoy a hablar, sobre todo, de lo que es esa previa del Mundial de Motos y también de lo que ha costado realizar ese evento y de lo que ha costado, por ejemplo, trasladar unos test del circuito de Cheste al trazado del Jarama, los test de la Fórmula E, o el trabajo que ha hecho Laia Sanz con otros voluntarios para sacar coches de las víctimas y damnificados de la Dana. Yo, como ciudadano, tengo que deciros que leo mucho sobre el tema y me da tanta rabia lo que ha pasado. Me sabe muy mal que no se avise de que se va a reventar el barranco del Pollo, no se avise con tiempo, que no funcionen bien las alertas, que hayan funcionado mal, lo dice mucho Paco González, y creo que han funcionado mal todas las administraciones, salvo alguna local, y me sabe muy mal. Una vez más, este programa está dedicado a las familias de las víctimas, a todos los damnificados y a que cuanto antes se recupere la ciudad de Valencia, el sur de Valencia, todas esas localidades que han sido afectadas y todos aquellos que han sido afectados por la mayor catástrofe natural que han visto mis ojos. Todo el ánimo del mundo para ellos, y os digo siempre lo mismo, al final también hay que ver las cosas con espíritu crítico y pensar que el otro día, cuando fue abucheado Pedro Sánchez, el rey, el presidente de la comunidad de la Generalitat de Valencia, pues el sistema se sintió amenazado. Y cuando el sistema se siente amenazado, pues pasa lo que pasó en la pandemia, que hay que desconfiar de que algunos digan la verdad. Confiar en lo que dice la verdad, que muchos están en esta casa. Y de verdad, todo el ánimo del mundo. Empezamos ya con lo deportivo, con lo que va a ser esta fiesta del fin de semana dedicada a Valencia. Empezamos ya con los titulares. Impresionante lo que está haciendo el circuito de Cataluña, el circuito de Barcelona-Cataluña, que es uno de los entes mejores organizando cosas que hay en nuestro país, que hay en España, porque en un tiempo récord va a hacer una prueba que normalmente tarda un año en poder realizar. Bueno, pues el Gran Premio de la Solidaridad en Barcelona, y allí ha estado con José Luis Santamaría, con el director de circuito, Juan Arias. Juan, cuéntame, ¿qué secretos tiene esta prueba? ¿Cuánta gente va a ir? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Pues mira, la primera respuesta es fácil. 50.000 espectadores, que va a ser un lleno porque, lógicamente, al tratarse de un gran premio organizado pues prácticamente deprisa y corriendo, significa que no tienen tiempo de habilitar las gradas supletorias como un gran premio normal, y por tanto esas cifras de 120.000 o así es imposible, ¿no? O sea que lo dejamos en 50.000. Esta mañana ya nos han confirmado que había 45.000 entradas vendidas, por tanto el lleno está prácticamente garantizado.
Bueno, lleno garantizado, y esto es lo que ha dicho el señor Santamaría de la dificultad de hacer la carrera en tiempo récord.
La llamada fue Dorna quien llamó pidiendo a ver si podríamos hacer el último gran premio, un gran premio que además va a decidir el campeonato, y lo que no quería Dorna tampoco es que el campeonato quedara decidido sin haber hecho la última prueba. Tenemos todos los procedimientos muy claros y lo estamos planteando de la misma forma que se plantea o que planteamos el gran premio principios de año. Si lo hubiéramos hecho 10 días más tarde, con más tiempo, pero yo creo que la presión de en 10 días hemos de tirar esto adelante, eso es lo que va a hacer que esto funcione al 100%.
Juan, además habrá fila cero, hay fila cero o manera de donar, ¿no? Para Valencia, sí. ¿Cómo va a ser?
De todo tipo, mira, hay fila cero principalmente dirigida a empresas para que de alguna forma pues colaboren con los damnificados por el tema de la Dana, y luego para el público en general, tanto por internet como en el propio circuito, sobre todo en el propio circuito, habrá puestos también para hacer donaciones a aquellos que quieran colaborar con esta iniciativa, y por internet también se podrán ir haciendo donaciones a lo largo de los próximos días. Además, se van a subastar objetos de pilotos, entre ellos, ojo, la Moto 3 con la cual Maverick Viñales se proclamó campeón del mundo. Estas subastas también no van a ser solo en este fin de semana, sino que se van a prolongar por el resto de los días, es decir, que hay tiempo de sobra para, pues, de alguna forma adquirir esos objetos, colaborar económicamente con los damnificados, etcétera, etcétera, y las entradas van a ser un poquito más baratas de lo habitual.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes todo el fin de semana, tú estarás por allí, así que hablamos para este fin de semana, detallazo de Maverick ceder su Moto3 a esta subasta que todo da e irá en beneficio de los damnificados por la terrible Dana. Gracias, Juan.
Un abrazo, nos escuchamos.
¿Qué necesita Jorge Martín para ser campeón? Básicamente acabar delante de Pecco Bagnaia en la carrera al sprint, que la vamos a dar aquí en COPE, en un COPE GP especial el próximo sábado. Si sigue vivo el campeonato al domingo, es decir, gana Bagnaia y le saca dos puntitos, pongamos, y lo deja casi ya ganado para Jorge Martín, que lo que tiene que evitar es una caída, bueno, pues retransmitiríamos también la carrera el domingo a las 2 de la tarde. Si no, COPE GP habitual de 3 a 4 de la tarde. Eso es lo que vamos a necesitar. Enseguida vamos a analizar con Borja González y con Izaskun Ruiz las posibilidades y las sensaciones que tienen ellos después de haber vivido un mundial agotador para todo el mundo y con una pelea intensísima entre Pecco y Jorge Martín. Pero además tenemos noticias. Hemos visto cómo tenemos el primer piloto de A14 Management que llega a la Fórmula 1. Bortoleto va a ser el nuevo piloto del equipo Audi desde el año que viene y es una joven promesa brasileña que está liderando la Fórmula 2, que lo está haciendo de manera brillante y está apadrinado por Fernando Alonso. Esto complica todavía un poco más la situación para la posibilidad de que Colapinto corra en Fórmula 1. Si es verdad lo que están rumoreando, Colapinto, el que quiera a Colapinto, que el argentino tiene detrás el interés de Red Bull, no sabemos si para el equipo B o el A. El caso es que el que quiera Colapinto tiene que pagar a Williams y a lo mejor eso acaba enfriando la posibilidad de que Franco dé el salto al equipo Red Bull. Hemos tenido esa noticia, con lo cual se van del equipo Sauber tanto Zu como Bottas. Bottas va a ser probador de Mercedes, pero hemos tenido más cositas y más noticias de la Fórmula 1. En el mes de junio os dije, hay enfado en las altas instancias de Aston Martin con la dirección técnica del equipo. La dirección técnica del equipo, ya lo decía entonces, era Dan Fallows. Bueno, pues hoy se ha sabido, Dan Fallows deja su puesto de director técnico. Hay varios directores técnicos que pueden ocupar su lugar. Bob Bell podría estar transitoriamente en ese lugar hasta que lleguen los dos capos que va a tener en la escudería, que son Enrico Cardile, que vendría de Ferrari, y que viene de Ferrari, y por supuesto Adrian Newey. Pero Cardile entra en enero y Adrian Newey entra en marzo. Evidentemente el enfado era porque las evoluciones no han mejorado, la última fue un desastre, la de Austin, la de Hungría rebotaba mucho, en fin, el coche ha ido a menos, es el equipo que peor ha evolucionado a lo largo de la temporada, y pues le ha costado a un hombre en el que confiaban mucho, que es verdad que dio el salto de calidad de 2022 a 2023, que ya no sabemos si fue su creatividad o el hecho de inspirarse en lo que había visto en la creación del Red Bull de 2022, pero el caso es que el hombre que hizo volver a los podios, o un coche que permitió a Fernando Alonso volver a los podios, ya no va a seguir en Aston Martin, sigue dentro de la marca, sigue en el grupo Aston Martin. ¿Por qué? Porque así no tienes que pagar un millonario despido, pero saca un poco la tapa de Dan Fallows en el equipo Aston Martin. ¿Qué más cosas hemos tenido? Bueno, pues que va a haber una presentación en la Fórmula 1, una presentación global en febrero, pero va a ser una presentación de las liveries, de las decoraciones de los diferentes equipos, y vamos a ver qué tal queda. La primera presentación conjunta de todos los equipos va a ser en Londres, pero evidentemente no se verán los coches nuevos, con lo cual queda un poquito desnaturalizado. Lo ideal hubiera sido haberlo hecho con los coches nuevos. Bueno, pues estaremos atentos. Vamos a hablar de Fórmula 1 en este COPE GP, lo vamos a hacer con Roldán Rodríguez y con Charlie Barazal. Hablaremos, debatiremos de Fórmula 1 y también vamos a hablar de, ya os lo decía antes, Laia Sanz, con Laia Sanz, de que ha estado en la zona cero ayudando, sacando un montón de coches, y entrevista también a Alberto Longo, el jefe de la Fórmula E, el jefe del campeonato de la Fórmula E, que ha tenido sus últimos test antes de iniciar la temporada en el Sao Paulo en el mes de diciembre. Los ha tenido el circuito del Jarama, con un traslado en tiempo récord también desde Cheste. Tenemos un programón, el primero de una tríada que espero que os guste, de tres Cope GP esta misma semana. Empezamos.
Cope GP. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Oye, Robert Lewandowski. Para Diña tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
De estas categorías de MotoGP, de Fórmula 1, es un poco como esta canción del Arctic Monkeys. Vas tocando la batería, tocas la guitarra y el año ha pasado. Los años pasan, las temporadas van y vienen. Es una locura, y cuanta más carreras hay, imaginaros, y cuanto más sprints, en fin, yo creo que en esa batidura viven las dos personas que tenemos hoy aquí. Primero voy con la chica, que no es la habitual, que es la voz de Dazón, que habla con todos los protagonistas. Izaskun Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buena descripción, buenas tardes.
Es que se confunden fechas, carreras, es un lío, es tremendo, ¿eh? Pero bueno, así son las
cosas. Total, así es, efectivamente. De repente dices, uy, ¿y el mes de octubre? ¿Dónde está el mes de octubre? Pues el mes de octubre, efectivamente, un año más en la gira asiática, y cuando vuelves aquí dices, ah, pero ha habido mes de octubre.
Sí.
Bueno, lo bueno de este trabajo, ¿sabes una cosa buena que tiene este trabajo?
Sí.
Que a ratos lo puedes compartir con gente con barba, ¿no? Y que también lleva muchos años en esto, como alguien que tú conoces bien.
Sí, que le tenemos, claro, como siempre, porque siempre, sabes que le presento siempre que hoy es la persona que más sabe de motos de este país. Borja González, ¿qué tal?
Pero eso hemos quedado que lo haces cuando no hay nadie escuchando. Bueno. Ese era el pacto.
Ya. Bueno, al final, bueno, pero es que ella ya te ha puesto por las nubes, porque es verdad también que últimamente Izaskun te quita trabajo, Borja, en las previas y habla bastante también con los pilotos, o sea que le tenemos ahí. Yo estoy, cuando veo en la televisión, digo, a ti siempre te lo digo, Izaskun, pero claro, yo estoy en casa y le digo, mira, le digo a mi mujer, con este trabajo yo, o sea, imagínate. Pero bueno, es así, soy gente famosa, gente de televisión, los que trincáis presentaciones, en fin, la gente que gana en este país. Bueno, vamos a dejarlo. Tú estás de acuerdo, Borja, en lo de la rueda, ¿no?
¿En lo de qué? ¿En lo de
la rueda loca esta?
¿Qué ibas a decir? En lo de trincar pasta. La rueda loca, sí, la rueda loca una vez más. Lo que siempre digo de lo bueno que tiene esto es que cada fin de semana nos encontramos con algo diferente, y obviamente el fin de semana que viene ahora mismo va a ser muy diferente a todos los que hemos tenido este año, y es verdad que ya cuesta recordar. Mira, en este caso va a costar casi recordar la última vez que estuvimos en el mismo escenario de la última prueba del Mundial, al final desde mayo en Barcelona, porque cambia por completo el panorama y las historias van a ser totalmente distintas, evidentemente con un final que es lo más importante de lo que vamos a tener en estos tres días.
Pues mira, voy a poner valvulínico a ver qué os parece esta reflexión, que puede ser completamente errónea, porque es lo que yo veo desde fuera. Temperatura fría mejor para el piloto más agresivo que calienta mejor el neumático, es decir, Jorge Martín. ¿Qué os parece esa reflexión? Habló con la reina de los neumáticos, que si zas, con que todo el mundo sabe.
A ver, no es mala reflexión, pero en realidad para mí cambio de condiciones, temperatura fría, en general le pone las cosas quizá más complicadas a todos o obliga a todos a medir mejor el nivel de riesgo. Pero precisamente por eso creo que en ese sentido Jorge Martín tiene más margen para gestionar. Y esos 24 puntos con los que llega de ventaja, yo creo que se convierten en oro puro en esta última prueba, porque lo que está claro es que el que tiene que arriesgar sí o sí con pista fría o con lluvia o con lo que toque es Pecco Bagnaia. Entonces, yo creo que es más allá de las condiciones, yo creo que Jorge en este último Gran Premio sí que tiene al menos el comodín de cierta gestión que Pecco no se puede permitir.
Borja.
Yo creo que, bueno, hombre, siempre condiciones diferentes o complicadas ayudan al que está en desventaja o al que quiere que se monte follón. O sea, es el mejor aliado para Pecco en este caso es que ocurra algo extraño, porque va a necesitarlo. En el caso de Martín, bueno, aquí yo creo que este fin de semana va a poner a prueba todo ese trabajo del que viene hablando desde el principio de año, el trabajo mental, el trabajo de gestión, y a ver cómo afronta toda esa parte. Yo entiendo que lo ideal es no cebarse en el sábado, sino hacer los deberes y luego pues ya el domingo hacer las cuentas de una manera más lógica, pero las últimas carreras de la temporada son siempre muy traicioneras, lo hemos visto siempre. El circuito de Barcelona-Cataluña es muy traicionero también, por las condiciones que tiene. Y yo creo que eso va a hacer que el cóctel sea muy, muy interesante en general. Lo que dices tú de los neumáticos. Bueno, yo creo que el otro día creo que Jorge nos dijo que él tenía la impresión de que con más frío en pista podía favorecerle más a él que a Pecco. No sé si Pecco pensará lo mismo, porque es verdad que Martín funciona también muy bien en carreras de calor. Lo que sí que es verdad es que la experiencia última que hemos tenido en Montmeló favorece, digamos, a nivel de rendimiento a Bagnaia frente a Martín, por lo que vimos. De hecho, no hizo el doblete pues por un error en la prueba del sprint ya prácticamente cuando estaba terminando, que en realidad ahonda un poco en eso que he comentado de lo traicionero que es el circuito. Mm. Así que yo creo que lo interesante sobre todo es eso, que tenemos tantos factores por medio que hasta que no nos pongamos ahí sentados los que nos presentemos y de pie los que estén de pie siguiendo las vueltas del sprint y luego las de la carrera, no vamos a entender realmente cómo va a terminar la cosa y cuál va a ser la fotografía final.
A ver, pero vamos a ser realistas, va a ganar Jorge el campeonato, dejémonos de rollos y de miedos. Si es que al final vamos a ver, lo que tiene que hacer no caerse, ya está, porque terminar detrás justo de Pecco lo puede hacer. Hay cuatro pilotos en cada carrera, cuatro, porque son los dos oficiales, Martín y Marc. Entonces, digo por los primeros puestos. Y es que, vamos, no sé, lo que yo le pediría calma, nada de exhibiciones como Malasia, me voy a pasar una y otra vez, en fin, nada de cosas raras. No sé, no, es que yo estoy muy convencido. O sea, las cuentas, ¿cuáles son? Acabar justo pegado a Pecco o delante,
sí, bueno,
de la sprint.
Sumar 14 puntos entre los dos días. Lo que pasa que la matemática que tenemos que hacer primero es la del sábado. La del sábado es sumar 2 puntos más que Pecco. Sí. Lo que pasa que no es la única, es la matemática que vale para que sea campeón. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Al final, si tienes 24 puntos de ventaja y se ponen en juego 37, pues ahora mismo estamos en el lado ese que no gusta oír, pero es en el que habría que decir es Martín el que puede perder el título, más que Pecco ganarlo.
Sí. Exacto.
O sea, yo creo que Martín, incluso antes de Malasia, para mí tenía un punto más para ganar este mundial. Y como decís, o sea, ahora todavía se confirma más esto. Ante la última prueba, con 24 puntos de ventaja, el año pasado Pecco llegó a la última prueba del mundial en la que se decidió el título con 21 puntos de ventaja. Con lo cual, yo creo que para Jorge sí que, o sea, Jorge depende de sí mismo, lleva dependiendo de sí mismo ya unas cuantas carreras, pero depende de no cometer un fallo especialmente un fallo grande. Si también hacemos el cómputo global de los fallos en esta temporada, precisamente yo creo que ese ha sido un factor diferencial que hace que la balanza se decante del lado de Jorge en favor del de Pecco, porque sabéis que Pecco ha ganado 10 carreras esta temporada, 10 carreras del domingo, es decir, es su mejor temporada histórica en nivel de carreras, es una de las mejores también en la historia del Mundial en número de victorias, y aún así está 24 puntos por detrás del líder del Mundial, en este caso de Jorge Martín, y eso lo explican los fallos que ha cometido Pecco, que no eran tan habituales en él durante esta temporada. Porque están también igualados en victorias de la sprint, que el año pasado sí que estaba eso más decantado a favor de Martín, pero han sido los fallos, que Pecco suma este año 8 ceros, 5 de ellos en formato sprint los sábados, en contra de los 4 ceros que suma entre sprint y carreras Jorge Martín. Yo creo que eso ha sido factor determinante, y en esta última prueba yo creo que Martín, con hacer lo que viene haciendo en las últimas carreras, es decir, no equivocarse y estar centrado en él mismo, lo tiene realmente muy de cara.
Claro, claro, claro. Sí, o sea, que sí, que hay que dejar un pequeño margen y que no tenemos que arrepentirnos. Lo que también te digo es que ha sido muy buena con Jorge. Yo no aguantaría tanto tiempo sin preguntarle por los números. O sea, yo no. A mí me pon...
Una promesa es una promesa. No, pues siempre se puede encontrar una manera de hablar de lo mismo, pero de forma diferente, ¿no? Al final, eso también forma parte de nuestro trabajo.
No, pero es que. Es de primero de psicología. No me hables de los números, no me hables de los números, deja los números. Es como. Ya me preocupé mucho en el pasado de los números y no me fue bien. Vamos carrera a carrera. Me pareció de manual lo que te dijo Martín Aitor. Pero bueno, es verdad que... Y sin embargo, la última vez que hablas con Jorge Martín, el que habla de números es él. O sea, que también es divertido. Que tú no hablaste tú y dije, bueno, son 24 puntos, llega una carrera, tal. Es el momento de la verdad. No sé, creo que y eso estaréis de acuerdo. Borja, estamos ante un triunfo que reivindica un pilotazo tremendo, ¿eh?
Sí, es un pilotazo. Y de hecho, yo creo que lo hemos comentado muchas veces en este programa, que al final da la impresión, incluyo en el pack ahora también a Bañaya, de que no cuesta a la gente reconocer el mérito que están teniendo los dos. Es verdad que cuentan con la mejor moto, pero hay que hacer lo que hacen ellos cada fin de semana y el nivel de exigencia que tiene de haber conseguido tantísimas victorias entre los dos, tantos podios, tanto en sprint como en carrera, y esas peleas por la pole. En ese sentido tengo la sensación, siempre me da la sensación de que Martín incluso fallaba menos, sobre todo en la explosividad desde el primer día. Y el duelo de las tres primeras vueltas de Ute de Malasia, yo creo que resumió muy bien este Mundial, porque en un momento en el que los dos podían ser cerebrales, sobre todo Martín, y ponerse a pensar en no exagerar tampoco en unas condiciones muy complicadas, no sé por qué, pero se desmelenaron y los dos decidieron ofrecernos una cosa maravillosa en esas tres primeras vueltas, que casi era como el resumen de la batalla del año. Yo creo que esa era casi la imagen que podremos poner para resumir cómo ha sido la temporada. Es verdad que terminó con la victoria de Bañaya, pero Martín no quiso, decía esto de las matemáticas, no quiso pensar en números y trató de cambiar un poco lo que se suponía que iba a ser la carrera, no sé si también de llevar un poco al límite a su rival, de forzarle, pero yo creo que eso resumió muy bien ese año y lo que dices tú, Martín, es un pilotazo, y también hay que decirlo, o sea, al final, lo dijo el otro día, corre con una escudería satélite, y es verdad que la Ducati es la mejor moto, pero la mejor moto acompañada con todos los ingenieros, pues será siempre un pelín mejor que la mejor moto acompañada solo por el equipo técnico con el que cuenta, que son buenos mecánicos, buenos técnicos, y los ingenieros que le pone Ducati son buenos ingenieros, pero siempre es menos capacidad de ingeniería que con la que cuenta Bañaya, y con esas herramientas, más todo lo que había alrededor, porque ha tenido que luchar también este año con otra decepción, el no ser el elegido para el equipo oficial Ducati, y eso que no sé cómo lo gestiona él mentalmente, no sé si le duele, le humilla, no sé exactamente cómo asume uno eso, pero no ha hecho que cambiase el paso durante la temporada, ni siquiera ha cambiado el paso en su equipo, que también pues se violentó con la decisión y también decidieron marcharse a Yamaha, y con todo eso va a llegar a esta última carrera con ese margen que tiene y con muchísimas posibilidades de ser campeón del mundo de MotoGP.
Pues sí, por cierto, ya que estamos hablando, el 1 hay que llevar, hay que poner el 1 el año que viene. Es decir, ya no me ha querido Ducati oficial, me llevo el 1. Ya empezaremos con la discusión de que el número personal del piloto y esas cositas, qué bonito es tener el 1 en el coche. Yo si alguna vez fuera campeón del mundo de algo, tendría el 1 más grande que hubiera en la Tierra.
Bueno, el suyo es el 88, o sea que como no, tampoco lo puedo utilizar y está con el 89 a cambio, pues no pasará nada. Ahora puedo hacer eso de 88 más 1.
Ah, bueno, también es verdad, 88 más 1, sí. Sí. Lo del más 1 es de los moteros. ¿La habéis cogido el más 1? El otro día, victoria 13 de David Alonso. No, 12 no, más 1.
No, oye, eso es, no. Claro, eso es nieto, historia y respeto.
Sí, ya lo sé que es por nieto, ya lo sé, no, pero no pasa respeto. Nada. Viva
ponte
el 13.
Ponte de pie ahora mismo y
no.
La memoria del maestro, pídele perdón ahora mismo y te vuelves a sentar.
Bueno, no, porque yo al maestro le rezo cada día, o sea que no pasa nada.
Pues gracias por él, decimos 12 más 1.
Ya veo. Izaskun, ¿tú eres de los que pensaba que Marc Márquez iba a luchar por el título o no?
No, a ver, yo
luchar de verdad, digo, no animar, que es lo que ha estado pasando.
Yo a principio de temporada no lo daba por algo sentado. O sea, sí que, igual que sí que daba por sentado que ganaría alguna carrera, la segunda parte que tenía que ver con y estará luchando por el Mundial, yo esa la ponía entre interrogantes, sinceramente. No, sin cerrar la puerta del todo, porque eso yo creo que nadie se atrevía a cerrar la puerta del todo, pero para mí esa sí que era, quedaba más en el aire, porque yo sí que siempre me he creído, de verdad, el discurso de Marc de cuál era el plan trazado y de que para él lo importante ha sido ir cumpliendo cada etapa de una en una sin obsesionarse con ir más rápido de lo que tocaba esta vez, como quizá le había pasado y luego tuvo que pagar en otros momentos. Y la parte de primero quiero volver a divertirme sobre la moto, sentirme piloto, después el podio, después ganar, etc. Me he creído su discurso, o sea, no he tenido ninguna razón para no creérmelo y creo que se ha cumplido, creo que esta temporada ha sido el fiel reflejo de lo que él se había propuesto y llega al final de temporada sabiendo que puede pelear por el título el año que viene.
Borja, yo sé que tú no estabas en esa liga, pero había mucha gente, o sea, acordaos que cuando todavía no había ganado, había mucha gente decepcionada pensando, jo, es que Marc ya no puede porque que si el brazo, que si no sé qué, que si y no está luchando por el título, a pesar de lo bueno que es, qué está pasando. O sea, la temporada de Marc Márquez me parece excepcional, la moto es peor, pero es cierto que hay mucha gente que decía, bueno, es que no ha luchado por el título. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo siempre he tenido dudas de que pudiese hacerlo. Reconozco que he tenido un par de momentos de debilidad en mi creencia. Yo como Izaskun también he creído en su manera de enfocar la temporada y también creo que esto deja claro que MotoGP es muy complicado en estos momentos, que va todo al detalle y ni siquiera el que probablemente sea el mejor piloto, aunque la moto esté un punto por debajo, ni siquiera en esas condiciones, las cosas tienen que cuadrarse muy muy bien para que pueda llegar al nivel al que estaban dos pilotos como Bagnaia y Martín con la GP24, y es lo que ha terminado demostrando el año. Pero sí que reconozco que he tenido algún momento de duda. Yo cuando le vi en Jerez y le vi en Le Mans, pensé, guau, este tío ya ha llegado y como se empieza a soltar, ya veremos. Pero luego pues empezó a bajar un poco la cosa.
Pero tus momentos de duda no tenían que ver un poco más como... O sea, yo lo que sí que le he visto capaz es de aprovecharse si los otros dos fallaban. En este caso, Tejo y Martín, que han sido los más fuertes. Entonces, obviamente, el que está ahí esperando es él, seguro, 100%.
¿Qué digo? Porque es él. Había una escena de... Voy a ponerme pedante. Había una escena de la Ilíada, de la Guerra de Troya, en la que Aquiles está herido, pero le suben a lo alto de una cima para que asuste a los soldados. Entonces yo incluso así yo veía, digo, era por la figura que todo el mundo pensaba, digo, es que es el mejor. Pues un poco por eso, un poco por la figura y por lo que representa, sí que a veces dices, a ver si va a ser, porque claro, ha hecho cosas tan tremendas que dices, a ver si nos va a dar a todos la vuelta.
O sea, tú eras un poco como también el mito, ¿no? Del Cid ganando batalla muerto, ¿no? Más o menos eso.
Es una cosa, sí. Aquí vamos a mito, vaya programa, madre.
No, no, estamos no, estoy viendo que estás a filo de
esto
vacaciones.
Es un aprendizaje continuo.
No, pero, sí, pero está muy bien. Está muy bien, Aquiles. Sí, 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 qué bonito. No, no, está bien.
Mira,
está...
pues, pero en la línea de lo que decís, lo que está claro es que si estaba dentro o no de su plan, el otro tic con el que ya se va Mar Márquez de esta temporada es el haber vuelto a agitar el avispero, ¿no? Y volver a introducir el factor, ojo que es Marc, en la mente de todos sus rivales, que yo creo que algunos en los últimos años, ¿sabes?, se lo tenían más olvidado o no contaban tanto con él, y ahora sí que yo creo que esa sensación que tenemos todos de que, aunque esté herido, puede asustar desde arriba, pues yo creo que ahora todos lo vuelven a tener bastante claro.
Sí, sí, sí. No, no, estamos... Ahora vamos con Homero, pero hablando de... hablando de eso, yo no paro de ver clips en internet de gente que ha visto la telemetría de Marc y la ha comparado y que, por eso, cuando se ficha a Marc para el oficial, se habló mucho del componente marketing. Pero Daniña no es un experto en marketing, es un ingeniero. Yo creo que ha habido un tema... De prestación con la 23 indudable para que le hayan dado el oficial, ¿no? Ha tenido que ver Daniña algo que no ve nadie, que no sepa exactamente dónde está cada moto, ¿no?
Claro, hombre, y a ver, es que Marc es Marc y es probable que él haya visto todo eso o todo lo que él sabía, porque no creo que le haya sorprendido. Ducati ha hecho una apuesta que a veces se dice que es un poco arriesgada, soltar dos motos, una estructura potente como Pramac, desprenderse de pilotos como Bastianini o Martín, pero yo creo que incluso con todo ese discurso es muy complicado que alguien no vaya a apostar el año que viene, porque el campeón del mundo va a ser Marc Márquez, y si no lo fuese Marc Márquez sería Pecco Bagnaia, es decir, por mucho cambio que vaya a haber de panorama, pues en el corto plazo nada hace pensar que esta no vaya a ser la lucha de la próxima temporada. Puede ser que en beneficio del resto pues hayan reforzado a la competencia, pero no creo que tanto como para no pensar que el año que viene es lo que vamos a ver. Y insisto, yo tengo la impresión, y lo veremos luego los que hacen esas búsquedas, que en las casas de apuestas se va a pagar muy poco por el título de Márquez el año que viene.
Claro, pero la cruz de eso, Izaskun, es, y si no gana Marc, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? Es que también, deportivamente, oh, ¡qué mal que no ha ganado si no gana el año que viene! Es que cuidado, que es un doble filo ahí curioso, ¿eh? Que supongo que a Marc le presionará, pero bueno, tú que le conoces bien.
A ver, sí, eso es una de las lacras, ¿no? Que tiene seguramente nuestro oficio, que es muy resultadista o se mueve siempre en los blancos y los negros. Pero no, ¿le matamos? No, porque yo creo que podrá terminar ganando o no, pero yo creo que lo que está, después de lo que hemos visto este año, lo que podemos dar por hecho o dar por seguro es que estará en la pelea. O sea, al menos sí que ahora hemos recuperado, o el Mundial ha recuperado la mejor versión, o la versión de Marc Márquez, o la actual versión de Marc Márquez, que le permite volver a pelear por un Mundial. Y lo va a poder hacer, yo creo, también, porque como decía antes Borja, también va a tener la mejor moto, porque la realidad de este año nos ha demostrado que a pesar de ir sobre una Ducati sí que había diferencias, o hay diferencias entre la 23 y la 24, con lo cual tendrá las mismas armas y las mejores armas de la parrilla. A partir de ahí, bueno, también será un ejercicio interesante, ¿no? Porque si tienes, digamos, a un Marc en su mejor momento físico a esta edad, con la mejor moto, y aparece otra persona que le puede plantar cara, me parece también bien interesante para ver si todavía se puede sacar algo más de este Marc, si este Marc sacará algo más, por ejemplo, de Pecco, o qué hay detrás, qué margen hay detrás de cada uno. Esto también me parece bastante interesante para 2025.
Bueno, pero antes de esa... Primero, tenemos esa carrera del fin de semana. Recordemos horarios muy fáciles. 3 de la tarde, la carrera al sprint. La pole del sábado será a las 12 de la mañana, me parece, 11. Eso no lo tengo yo muy controlado. Borja, que sabe mucho de horarios, siempre los tiene todos en la cabeza. Está más en aquí.
Ya me vas a preguntar hasta por entrenamientos.
Bueno, la calificación.
Te digo el truco, Carlos.
A ver,
te digo
dime.
El truco. Mira, tú el sábado, bueno, incluso desde el viernes, pero tú el sábado desde las 8:35 te enchufas a Dazón.
Eso es.
Y ya no te pierdes nada.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Ahí, y me ves, que te hace mucha ilusión, Carlos.
A mí me hace mucha ilusión, de verdad.
Exacto.
Me ves y se lo dices a tu mujer y me haces una foto a la tele y me la mandas.
Ah, bueno, es que eso lo he hecho varias veces. Ya lo he dejado porque ya te veo que dice, ya está el cansino este. Pero es verdad, me hace mucha gracia, ya que estamos hablando en confianza y nadie nos oye, me hace mucha gracia sobre todo el paso matutino de Borja,
sí.
que hay que tener labia para ese paso que uno está, ¿sabes?, con sueño, en fin. Y se hace ahí un 3 minutos sin respirar de, wow, vamos a tener un día que van las motos, llevan 2 ruedas, tal, y lo hace creíble.
Y eso es cuando le dices que no se enrolle mucho. Me queda margen.
Me liquido una... Hubo una experiencia una vez en un warm-up que me hicieron ir a cabina y que fue, creo que fue en Tailandia o en Indonesia, y... Bueno, cuando salí había dado una turra, porque por primera vez me habían dado carrete, que me llegaron 300 mensajes de que por qué hablaba tanto. O sea, que hay que tener cuidado también.
Y además hay en cabina que no tenías el ruido ahí del pit lane.
Nada, súper a gusto sentado.
¡Ah, qué maravilla! Claro.
Feliz como una perdida.
Ah, eso es maravilloso, porque es que además seamos realistas. O sea, al final, ¿a mí qué me pediría el cuerpo si estoy ante un intrascendente entrenamiento que tengo que dar paso a las 8:30 de la mañana? Decir, señoras y señores, esto es un churro, pero quédense aquí porque lo vamos a retransmitir. Pero claro, no lo puedes hacer, pero que sería divertido alguna vez.
Nada es, tú piensas que nada es intrascendente de lo que hacemos.
Sí, vale. No, todo es maravilloso. No, sí, yo también lo pienso, ¿eh? Yo cuando estoy en un libre uno con jet lag, estoy entrando en un boletín horario, digo, esto es... la leche, y ya está, y entonces lo transmites a la gente. Yo estoy hablando con amigos, ¿eh? no de cara a lo que diga, efectivamente. Hay que estar enchufado a Dazón, que para eso son los mejores, y la mejor reportera que hay del deporte en España se llama Izaskun Ruiz. Y ya está, y lo voy a decir hasta que me sangre la boca. Gracias, Izaskun, como siempre, por estar aquí.
Nada, muchas gracias, Carlos. Y nada, a ver si podemos disfrutar de un super fin de semana, con que sea la pole como la de Malasia y las, como ha dicho Borja, el inicio de carrera como el que nos regalaron el domingo, un fin de semana brutal. Y además, solo un apunte, ¿sabéis que este gran premio es un gran premio solidario, ya en su nombre, Gran Premio Solidario de Barcelona, pero que también desde aquí animo a todo el mundo a participar de una u otra manera? Parte del dinero de las entradas va para ayudar a las víctimas de la Dana, va a haber varias iniciativas para recaudar fondos, una subasta online, también presencial, se puede hacer donativos también que se canalizarán a través de Cruz Roja, así que yo creo que también esa parte de este gran premio que nos invita a todos a colaborar y también va a ser muy especial y muy bonito.
Muy bien, gracias Izaskun, como siempre, eso esperamos, gracias. Que sea sirva de ayuda. Borja, un abrazo, estaremos en contacto, vas a tener mucho curro este finde, así que...
Bueno, para eso estoy, se trata de esto precisamente, de seguir durante toda la temporada, desde febrero, desde el primer test de pretemporada hasta este momento, para poder contar que un español es campeón del mundo de la clase reina.
Ahí
y
está.
Lo mejor es que luego 2025 empezará el martes 19, que son los test, y ahí también estaremos. Así que lo de que termina la temporada es un invento.
Y programar la moto del 25. Bueno, lo vamos a ir comentando el fin de semana, pero sí, eso también va a tener su morbo. Va a comparar la moto, la 24, va a tener la 25. Bueno, va a ser entretenido eso también. Gracias a los dos. Cuidaros mucho.
Un abrazo.
Gracias, Carlos. Chao.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, maldito.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling... It's just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love.
Protagonista de lujo en este COPE GP es Laia Sanz, la campeona del Dakar, que la tenemos aquí porque ha estado ayudando en Valencia y quiero que me explique cómo ha sido esa experiencia con su todoterreno. Hola Laia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues seguimos todos traumatizados por lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que has visto tú en la zona más olvidada, la zona más dura de toda esta dana?
Bueno, que no te lo imaginas, ¿no? Viendo las imágenes de la tele, que ya son fuertes, pues cuando lo ves desde allí te das cuenta de la magnitud, de la cantidad de superficie que está afectada y la verdad que impacta mucho verlo en directo.
¿Y cómo te llega a ti esa iniciativa? ¿Cómo dices, oye, me voy con el todoterreno para allá? Porque, bueno, hace poco estuvo también Cristina Gutiérrez, ¿y sí, cómo te surge?
Pues nada, al final, pues estando en casa, viendo las imágenes que te, bueno, pues te duele, ¿no? Ver que la gente necesita ayuda, también pues viendo eso, ¿no? Como otra gente también está bajando con 4x4, yo tengo un 4x4 y al final pues con los amigos, ¿no? Del pueblo nos animamos, lo comentamos y al final se animó más gente, ¿no? Entonces, bajamos al final 3 4x4 y 2 furgonetas con material y bueno, pero creo que con lo que más ayudamos, que al final material mucha gente está mandando, es con los 4x4 intentando pues sacar coches de los parkings, que al final eso no lo habían podido hacer hasta ahora y había bastante trabajo.
¿Cuántos coches aproximadamente sacasteis de garajes?
Pues unos cuantos. Era un trabajo, no era fácil. Creo que el primer día que estuvimos sacamos 6 o 7 y o quizá alguno más, no me acuerdo, y al siguiente día sacamos unos 3, que uno nos estuvimos muchísimas horas porque al final había algún coche muy difícil de sacar, estaba ahí entre columnas. A veces un coche encima del otro, hacer muchas maniobras, entonces no ha sido fácil, ¿no? También muchos coches sin llaves, sin dirección, con el freno de mano, que es todo eléctrico, pues bloqueado, entonces no nos facilitó el trabajo, pero al final, mira, es una pequeña aportación, porque al final cuando ves la cantidad de trabajo que hay que hacer, esto no es nada, pero bueno, al final, pues con lo que se puede cada uno ayuda y mira, lo que sí que también espero es eso, ¿no? Que la gente no se olvide del trabajo que queda que hacer ahí y los meses que quedan de trabajo duro y bueno, que no se nos olvide dentro de unas semanas.
Claro, porque estamos hablando de gente que lo ha perdido todo. Muchos negocios que no existen ahora mismo, casas arrasadas, infraestructuras. No sé, creo que es el mayor drama, yo creo que se ha habido humano en España por una catástrofe natural. Me decía Cristina que echaba en falta más organización, ¿tú también?
Totalmente, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Cristina. Al final, nosotros bajamos ahí con la mejor intención, por supuesto, pero es verdad que nos tuvimos que buscar la vida, ¿no? Porque amigos que te pasaban contactos, mira, en este bloque necesitan sacar coches del garaje. Luego nos espabilamos para hablar con los bomberos de Valencia, que también nos mandaron ahí alguna cosilla, bomberos de Barcelona, pero tienes que ser tú, ¿no?, el que tome la iniciativa, te espabiles, busques gente que necesita ayuda, porque sí que creo que hay ahí un poco de descontrol, ¿no? E incluso estábamos sacando coches con los bomberos y vino la policía a echarnos la bronca, entonces, anda. Bueno... Sí, es verdad que ahí haría falta. También es verdad que la magnitud del desastre es tal que también es muy difícil tenerlo organizado, pero sí creo que imagino que con el paso del tiempo y de los días pues se va a organizar mucho mejor, espero.
Claro, sí, es lo que deseamos todos. Viendo lo que había allí, definirlo zona de guerra y que hubiera llegado el ejército antes era lo más lógico, porque, no sé, desde fuera parece una zona de guerra.
Sí, no he estado nunca en una zona de guerra, por suerte, pero imagino, ¿no?, viendo las películas y estas pelis de fin del mundo, parecía un poco eso. La verdad que heavy, y yo ya llegué cuando ya habían pasado unos días, pero por lo que me decían, los primeros días era todavía más impactante, y bueno, seguramente sí, habría que haber hecho cosas antes. Ahora también es muy fácil hablar, y tampoco lo que sí que hay que hacer es ayudar a toda esa gente, que todos arrimemos el hombro, todos trabajemos en la misma dirección, para que al final lo que quiere la gente es salir de esto cuanto antes.
Sí, 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 es así, es la realidad. Vamos a ver si las cosas van poco a poco a mejor. Esperemos que encuentren a todos los desaparecidos y que, bueno, se siga recuperando la zona. Al final ha sido, bueno, ha sido terrible. Y bueno, estamos, mira, yo no sé, yo vivo un poco obsesionado, ya miro si es inundable donde vivo, y fíjate, vivo a 700 metros de altura. No sé, al final tú que vives en el campo, cuando ves esto dices, oye, esto es lo que pasa cuando no se deja que la gente del campo limpie los ríos, ¿no? También, o sea, quiero decir que es que hay que analizar globalmente en qué estamos fallando para que se llegue a una tragedia así, ¿no?
Bueno, seguramente son muchísimas cosas juntas, ¿no? Porque que no se limpien bien los ríos. Al final, a veces, ¿no? Se meten por pequeñeces con, yo qué sé, las motos por los caminos, que si tal. Y luego, por ejemplo, hay un incendio y los bomberos no pueden ni llegar. Pues ahí pasaría lo mismo, ¿no? No dejar limpiar bien los ríos. También construir en zonas que seguramente no se puede construir muchas veces, ¿no? Y también nos pasa en Cataluña que cada vez que llueve fuerte, pues todos los coches aparcados en las rieras se los lleva el agua. Entonces, bueno, pues seguramente es una falta de planificación a veces, de muchísimas cosas que claro, en un desastre así y una cantidad de precipitación tan bestia, seguramente era un poco inevitable, pero sí, lo que sí que seguramente se podía haber evitado es las muertes, ¿no? Que al final es la peor parte, por supuesto.
No, desde luego. Es una... Da mucha pena todo lo que ha pasado. ¿Volverás, Laia, por allí?
Ojalá. Tengo ganas de volver. Sí, es verdad que habiendo el Dakar tan cerca es complicado, porque al final también te tienes que preparar a tope, pero yo intentaré volver y ayudar de alguna forma, ¿no? Porque esto no queda aquí, que al final también van a seguir necesitando ayuda dentro de semanas y meses.
Sé que no es el tema del que hablamos hoy, pero te vamos a ver en el próximo Dakar. ¿Con quién vas a ir?
Pues todavía no es oficial. Pronto se va a hacer oficial, así que, bueno, ayer ya publiqué el dorsal que llevaremos. Eso seguro, voy a ir con Gerini, con mi copiloto Maurizio, y en breve pues voy a contar más sobre el proyecto y todo.
Bueno, lo vas a hacer bien, o sea que tampoco vayas con lo que vayas, será mejor que el año pasado, por lo menos dame una pistilla, ya está.
Será parecido.
Ah, vale, muy bien, Laia, muchísimas gracias, gracias por ayudar, que la verdad es que siempre que hay cualquier tipo de drama de este estilo, ahí está Laia Sanz echando una mano, así que orgullosos de...
Bueno, y todo el mundo del motor, al final, que ahí ha hecho un gran trabajo, gente con 4x4, motos de enduro, y por supuesto todos los voluntarios a pie, con la pala, hay una cantidad de gente ayudando que no os podéis imaginar, y es de agradecer, y los voluntarios que cuidan los voluntarios, porque al final allí nos daban de comer, sitio para dormir, o sea que hay muchísima gente ayudando y se agradece.
Muy bien, gracias Laia, un abrazo fuerte, que vaya bien.
Un abrazo. My first kiss went a little like this. Cope GP. You know that I'd make a save. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up.
Estoy aquí en el circuito de Jarama con un viejo amigo, con Alberto Longo, que es el jefe del campeonato de la Fórmula E, que han hecho una auténtica hombrada para poder llegar a tiempo y hacer en 72 horas, cambiar unos test que iban a estar previstos en Valencia, pasarlos al circuito de Jarama. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, dentro de las circunstancias, obviamente, lo primero, pues mandar mi más sentido pésame a todas esas familias de Valencia que han perdido algún ser querido. Haremos lo posible para que vuelvan a la normalidad cuanto antes.
Había personal de la Fórmula E que se quedó en el circuito varado, ¿no? En la noche del aluvión tuvieron que dormir allí, ¿no?
Así es, teníamos como 5 personas allí. Pero luego había mucha gente también del circuito Ricardo Tormo y definitivamente fue un episodio dantesco lo que vivieron. Yo estuve en permanente contacto con ellos porque yo tenía pensado llegar a Valencia el domingo. Una de ellas, incluso Irene, es una chica de Valencia que no pudo comunicarse ni con su familia porque las comunicaciones, pues prácticamente nosotros como tenemos línea inglesa, pues sí podíamos comunicarnos, pero en España, pues por cualquier razón, bueno, por la razón obvia, pues no fallaron todas las comunicaciones y esto hacía las cosas todavía más complicadas y más tristes, ¿no? Que al final había recibido cierta comunicación de alguien que estaba en apuros, pero luego no sabías qué había pasado después, ¿no? Y sí, el equipo, pues cuando fueron a salir a las 7, a las 8, 8 y media de la tarde, pues la carretera de acceso y salida del circuito, pues simplemente no estaba. A dormir allí, con todo el apoyo de nuevo de la gente del circuito, que instalaron pues en unas oficinas una especie de camastros para que pudieran dormir un rato y hicieron el supply pues de algo de comida, de bebida, pues lo que tenían por ahí por el circuito para intentar capear de alguna forma todo lo que estaba pasando, ¿no?
Evidentemente es lo que decías tú, el dolor que está viviendo Valencia, que está viviendo España, porque es un tema nacional. Pero aparte de eso, pensando en un poco para que vean la dificultad logística, tuvieron que sacar lo que teníais hecho, tuvieron que ir por un camino por detrás, ¿no? Que sí que estaba habilitado, ¿no?
Nosotros desde el miércoles por la mañana habíamos tomado la decisión de que obviamente ahí no podíamos correr, más que por cualquier otra cosa, porque a nivel operativo yo creo que sí hubiéramos podido hacerlo, el circuito no tiene daño, los accesos obviamente sí, pero para mí era un tema de sensibilidad. Nosotros no podíamos estar corriendo, celebrando un deporte al final, y el deporte es entretenimiento, el deporte es lo contrario a lo que hoy en día está pasando en Valencia, con lo cual no entendíamos que teníamos que ser sensibles y desde luego no hacer absolutamente nada allí. Pero hacemos la primera carrera en diciembre en Sao Paulo y definitivamente todos los fabricantes y los equipos a los que representamos pues nos dijeron que por favor que buscáramos una opción viable para hacer los tests respetando, si pudiera ser, pues la semana en la que iban a suceder en Valencia. Y desde ahí pues nos preocupamos, uno, de buscar una solución y dos, de cómo hacíamos toda esa logística. Teníamos más de 100 toneladas de equipamiento que sirven no solo para los TEP, sino también para la primera carrera de Sao Paulo y la segunda de México. El freight salía originalmente de Valencia. Bueno, y es que nuestro hub logístico mundial ahora mismo está en Valencia. Pues ya te digo, esas dos eran las máximas complejidades. La primera era relativamente sencilla, que era encontrar un reemplazo. Y obviamente, pues yo como español y estando en España, pues era mucho más sencillo porque, bueno, pues todos tenemos amigos en el mundo del motor, obviamente, y aquí los amigos del circuito Jarama se han portado de maravilla con nosotros desde el principio, y nada más que les puse el challenge en la cabeza, dijeron, oye, lo podemos hacer, a pesar de tener 5 o 6 eventos que tenían, y aquí estamos, ¿no? Y lo hemos hecho, y fantástico. El segundo era un challenge mucho más complicado, como en esa situación absolutamente devastadora, trágica y desastrosa, o el desastre que está ocurriendo en Valencia, metíamos pues 7 u 8 camiones, 3 o 4 viajes que tenía que hacer cada uno de ellos, para sacar todo ese equipamiento, no solo para el test, de nuevo, sí, sino para luego a empezar a hacer la carrera o las carreras en diciembre. Y ahí, pues, de nuevo, pues todos los equipos nos ayudaron muchísimo, los equipos locales de allí del circuito, y nos encontraron una vía alternativa para poder salir a esa A3, que el mismo jueves por la tarde estaba completamente bloqueada.
O sí, sea, sí, también, digo, también.
Entonces,
problema,
claro,
sí.
No era ya solo cómo salíamos, sino cómo luego llegábamos de Valencia a Madrid. Pues nada, solo decirte que aquí estamos, que se ha hecho con el esfuerzo de mucha gente, muchas horas sin dormir para la mayoría de no solo de mi equipo, sino de muchos otros, Y nada, pues lleno de orgullo de estar aquí en Madrid y, como te decía, esperando que todo se solucione cuanto antes en Valencia.
Cambiando el tercio a lo deportivo, el tema es que tenéis un coche que ahora va a ser 4x4. Uh-huh. Y hablaba con Wemi antes, que le conozco de la Fórmula 1 y de Resistencia, que estuve con él también con Toyota. Me decía 3 segundos por vuelta más rápido entre neumático y la tracción total, 3 segundos por vuelta más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre el primer Fórmula y el actual en tiempo por vuelta? Es un abismo, ¿no? Es una cosa de locos.
Sí, estás hablando probablemente de en torno a 20 segundos de desarrollo en cosas que no tienen, que normalmente no están en el mundo del deporte motor, porque claro, el deporte motor a día de hoy, pues básicamente es aerodinámica en lo que se basan esas mejoras de tiempo. Nosotros estamos en un mundo por descubrir todavía. Y claro, desde aquella generación 1 que usamos durante los cuatro primeros años, que hacían falta dos coches para acabar la carrera.
Con el cambio de piloto.
Que se nos ha olvidado, efectivamente, sí. Un coche saltaba, un piloto saltaba de un coche a otro que estaba ya cargado de batería para poder acabar la carrera.
De coche,
exactamente. Y solo cuatro años más tarde doblamos la capacidad de almacenamiento de energía en esas baterías y hacemos un coche que corre más, dura el doble de tiempo la batería. Y es más ligero en peso a esta tercera generación que ya estamos empezando a tocar temas de neumáticos. Hemos activado la unidad de potencia motor delantera, como decías, que hace que el coche al final desarrolle 600 kilovatios, que claro, son mil y pico caballos en un coche.
¿Y eso es en punta de potencia o es todo
el rato? Eso es en punta de potencia, pero claro, la llegar a la punta de potencia en un coche eléctrico es prácticamente inmediato porque el torque es inmediato. De ahí que la aceleración de 0 a 100 pues estemos un 30 o un 40% más rápido que cualquier otro coche de carreras del mundo.
Sí, son 2 segundos, ¿no?
1.8.
Madre mía.
Y esto es sin slicks, esto es sin... O sea, te quiero decir, hay muchas cosas más que podríamos hacer para ir todavía muchísimo más rápido de lo que van estos coches. En definitiva, se ha crecido mucho, pero es que no estamos viendo ni la punta del iceberg. O sea, la tecnología, dónde va, dónde están todos los fabricantes hoy en día metiendo inversiones impresionantes, impresionantes en cuanto a grandes, obviamente, va a ser que esto se desarrolle exponencialmente. Y te digo, solo en 10 años, mira la bajada de tiempo tan brutal que hemos tenido, pero queda muchísimo todavía.
A ver, estamos en España, tenéis una nómina de piloto excelente, ahí está Buemi, está Van Dorn, hay muchos ex Fórmula 1, De Vries, que es un clásico, que lleva desde el principio.
Lleva desde el principio con nosotros.
A De Vries le tenéis que hacer pasar un horario.
Una estatua.
Sí, una estatua.
Bueno, y Sebastián también, Buemi.
Buemi también lleva desde el principio, ¿verdad?
Desde el primer día. Sam Bird también lleva con nosotros desde el primer día, sí. Yo creo que son los tres únicos. Antonio Félix de Acosta también.
Sí, Félix de Acosta. Sí, pilotazos.
Pilotazo. Yo creo que tenemos una parrilla espectacular. Ya sabes que tú, que me conoces desde hace tiempo, para nosotros era muy importante crear un campeonato en el que el piloto de verdad generara esa diferencia competitiva y que no fuera un ingeniero desde el muro o incluso la máquina, el coche, que fueran los que fueran el factor decisivo dentro de ese binomio piloto-coche. Y así creamos la Fórmula E, para que el piloto verdaderamente fuera, las manos del piloto fueran las que decidieran las carreras y por ende los campeonatos.
El aficionado quiere un español. Teto Meri hizo sus pinitos, pero no estaba en la escudería más adecuada, no le fue del todo bien.
Así es.
Y es un piloto excepcional, no le vamos a descubrir. ¿Quién puede llegar? Y luego también el hecho de ver una carrera de Fórmula E en las calles de una gran ciudad española, ¿cómo está eso?
Esta pregunta no me la esperaba viniendo de ti.
Ya. Estaba prevista casi.
A ver, mira, con respecto a los pilotos, te voy a dar primero la respuesta fácil, que es la de, obviamente no es una decisión del campeonato, nosotros somos los promotores del campeonato y al final son los team principals, los directores generales de esos equipos, los que deciden qué pilotos se sientan en cada uno de esos coches, con lo cual es un poco complicado y complejo para nosotros el tener un input, más allá de un asesoramiento, oye, al campeonato le interesa mucho por razones de mercado, de situación geográfica, pues un piloto de X o Y nacionalidad. Más allá de eso no podemos hacer nada. Pero te digo yo, hombre, a mí se me ocurren muchos nombres en España que darían muy mucho la talla aquí. O sea, Teto era, yo creo, un perfecto ejemplo de que esto podía haber funcionado. Tal vez no en el equipo indicado, como estábamos diciendo. Hay otros muchos que sin duda tienen galones más que suficientes para sentarse aquí. Es muy particular esta forma de conducir, no es ni peor ni mejor, es completamente distinta a la forma de conducir que todos los pilotos desde chiquititos están acostumbrados a llevar sus coches. Entonces, ojalá, es que es lo único que te puedo decir, ojalá llegue un piloto español y que tengan tanto los team principal como ellos mismos la suficiente paciencia como para quedarse el tiempo necesario para ser muy competitivo en el campeonato. La ventaja que tiene la Fórmula E es que no hay grandes diferencias entre ningún equipo.
¿Estaréis hablando con alguien?
¿Con alguien de qué? ¿Con alguna ciudad?
Dice? ¿Alguna ciudad? Mira, yo por como idea, va a haber un circuito urbano en IFEMA.
Bueno, eso habrá que hablar con Luis García Abad, que creo que es el líder del proyecto, buen amigo de nosotros dos, y creo que venía hoy por aquí, de hecho, hoy o mañana, y a ver si hay alguna posibilidad de poder hacerlo. No nos gusta mezclarnos con la combustión. Nosotros somos un evento, en la medida de lo posible, pues hacemos lo más eficiente posible todo el tema de las emisiones de CO2. Y luego al final de todo eso, pues hacemos el offsetting famoso para llegar al net zero, que es lo que somos desde que nacimos. Pero definitivamente, ese circuito, si acaba pasando, de luego, es un state of mind. Va a ser una auténtica maravilla. Y para mí, aunque soy del sur, soy madrileño de adopción y desde luego, como no, me encantaría correr aquí, en Madrid.
Mira, buen titular también, eso está bien. Pues no, Alberto, gracias. Ya me has recomendado Tokio. Habrá que hacer algo con eso, habrá que ir a Tokio.
Efectivamente, no sé si tienes que hablar con la COPE, con el Marca, o si yo tengo que hablar con alguien, pero me encantaría que vinieras en general a seguirnos en el calendario de la Fórmula E, que vas a ver un campeonato distinto a lo que estamos acostumbrados, lo que hemos estado acostumbrados tantos años, pero desde luego entretenido y que la gente pues lo está disfrutando y que los fans hasta el día de hoy nos están dando la razón, ¿no? Que vamos creciendo pues mucho y muy bien. Bueno, de hecho somos el campeonato del mundo del deporte motor que crece más rápido año a año.
¿Qué te parece lo que hace Fernando Alonso con 43 años? Es increíble, ¿no?
Es brutal. El nivel de motivación que tiene Fernando con la edad que tiene. Yo no creo que haya un deportista con ese nivel de motivación tan importante después de haberlo conseguido todo como lo ha conseguido Fernando. Para un tío de 43 años que lo ha ganado todo, a mí me parece de sombrerazo, de quitarse el sombrero.
Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en COPE GP.
Muchas gracias, como siempre, a ti, Carlos.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Bueno, estamos terminando este COPE GP, que ha sido muy interesante. Por cierto, me quedo con uno de los titulares. Le interesa mucho a la Fórmula E la carrera de Madrid. Lo ha dicho Alberto Longo. El Gran Premio de Madrid, si se hace, es un debemos ir. Luego veremos si se formaliza, pero puede haber también Fórmula E en el circuito de IFEMA. Lo ha dicho el hombre que lleva los destinos de la Fórmula E. Y vamos a hablar de la caída de Dan Falus. Queda poco tiempo, así que vamos a hacer, como dice el Twitch de Roldán y su canal de YouTube, cortito y al pie, vamos a ir cortito y al pie. Roldán Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hacer un cortito de verdad. pero bueno, así como hay programas este fin de semana, hablaremos más de Fórmula 1, ¿eh? Depende de cómo estén las motos, o sea, se hablará más de Fórmula 1 en COPE. Te va a acompañar pues alguien que conoces muy bien. Charlie Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Hola, Roldán. Hola, Carlos.
Hola, Charlie, majete. Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Pues bien, bien. Y se fue Dan Falus. Y hace... Me gusta al final tener buena información. Al final es para lo que estamos, compañeros. Me dijeron a mí en junio, cuidado que las aguas bajan turbulentas. A finales de junio, el 25 de junio, las aguas bajan turbulentas. Y lo de Dan Falus va camino, no estaba fichado ni güey, va camino del adiós por el enfado que hay con los Ya entonces el enfado era con la gran evolución de Imola. Y fijaos cómo han ido las de después. Roldán, tú que vienes de Brasil, ¿qué te parece esto que está pasando? No sé si has oído tú, porque suena el nombre de Bob Bell, pero no ha dado Aston el nombre de quién va transitoriamente hasta que llegue Cardiff y Newey llevar las operaciones.
Pues me parece lógico, evidentemente, me parece incluso tarde. Creo que se va a quedar, no sé, se deja la responsabilidad que tiene, creo que se va a quedar, no sé por cuánto tiempo, dentro del equipo Dan Fallow en otras cuestiones. Es que lo cierto es que el dinero, los recursos en general que hay invertidos en ese equipo para llegar a ser un equipo grande y que cada una de las mejoras que han ido trayendo, cada una de las piezas, evoluciones que han ido trayendo, yo te diría que han fallado al menos el 70-80%. O como mínimo no han cumplido las expectativas, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Yo no sé si va a haber más bajas, si va a haber más cambios, pero desde luego que a nivel de desarrollo de coche, si hay un equipo en la Fórmula 1 que lo necesita, esto es Aston Martin, con el histórico de este año que llevamos.
Claro.
Creo yo.
Claro. Y por cierto, hay una persona que es el vicerresponsable técnico, que es Eric Blandin. Eric Blandin, el francés de franco-inglés, bueno, que venía de Mercedes, que de momento sigue ahí. Pero ya ha dado la BBC el nombre de Bob Bell. Y yo creo que de momento puede que por ahí vayan los tiros. También es verdad que no. Bob Bell, ¿qué puede estar haciendo? Bueno, pues, o sea, quiero decir, el coche del 25 ya lo ha dejado hecho el equipo de Dan Fallows. Sí. Las líneas básicas ya están hechas. Eso es así. Uh-huh. Charlie, ¿tú qué opinas?
Bueno, es normal, ¿no? Si no consigues. No digo hacer bien tu trabajo porque parece que suena fuerte, ¿no? Si no das con, entiendo que el trabajo de Fallows pues ha sido el que haya sido, ir improbo, pero no ha dado frutos, con lo cual pues es lógico, ¿no? Si no das, pues te tienes que ir. Creo que fue en Austin, ¿no? Las últimas mejoras gordas.
Sí.
Y allí recuerdo que salió la noticia, bueno, medio me lo comentaron y había por ahí alguna noticia. No salió, creo que demasiado a la palestra, de que Stroll había ido después de los, no recuerdo, fue los libres, en qué momento ya se vio que el coche no iba, y que de una manera un poco pública, una cosa que lo normal es hacerlo un poco más entre bambalinas, le pidió explicaciones a Fallow sobre las mejoras, dónde iban y qué había pasado, ¿no? Que llegaba con bastantes aspavientos. Allí parece que se firmó su sentencia, ¿no? Recordemos un Fallow que era uno de los traductores de servilletas de Newey, dicho con todos los respetos.
Sí.
Pero claro, una cosa es traducir servilletas y otra cosa es ser Newey. Entonces, pues, bueno, cosas que pasan, pero no me parece raro y obviamente le estamos dando importancia porque es el coche de Alonso, si no, pues tampoco.
Bueno, es verdad que
hemos pasado.
Sí, claro, es que es el coche de Fernando, evidentemente.
Lógico.
Hay una cosa que decía el otro día Mike Crash que hay que tener en cuenta también: el tema del túnel de viento. Hoy por hoy, si no tienes esas tapas móviles que te simulan las condiciones en pista,
sí,
pierdes mucho. Eso es así. Y cuando, a lo mejor las tiene Mercedes, pero las quitan cuando llega Aston Martin. Yo no lo sé lo que pasa, pero evidentemente cuando eres cliente no tienes todas las facilidades que tiene el titular de la casa. Y claro, decía Mike Crash, tenemos buenos datos en el túnel, pero el túnel no simula el rebote con pista, cómo pierde el aire en pista, y eso nos perjudica mucho. Y lo bueno es que para el año que viene hay túnel nuevo. Es decir, que no está todo perdido en Aston Martin, aunque muchos lo penséis. Aquí hay todavía esperanza.
Sí, sí, porque además, si nos damos cuenta, o sea, la diferencia, ahora mismo Aston Martin es quizás el séptimo, octavo equipo, octavo seguramente, de 10 que hay, pero no están tan lejos. O sea, realmente la parrilla está bastante comprimida. Si mejoras dos decimitas o tres en el ritmo de carrera, o por supuesto en quali, ya la cosa cambia, ya estás en puntos tranquilamente y puedes optar a hacer un top 5, top 6, te vuelves a meter un poquito en la pomada. O sea, que estoy contigo, que ahora mismo el coche es un desastre a nivel de rendimiento y especialmente de expectativa versus realidad. Es un desastre, o lo ha sido hasta ahora, pero sí que estoy de acuerdo contigo que cuando llegue el nuevo túnel de viento y empiecen a afinar y a que se corresponda lo que esperan con la realidad, tampoco están tan lejos en términos de tiempo con respecto del resto. Por tanto, yo también tengo esperanza, Carlos, en ese sentido.
Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Compis, pues nada más, que hablaremos más, ¿eh? Que no este fin de semana hay Fórmula 1, pero hay dentro de dos. Se va a Las Vegas, va a romper con todo el casino, se va a llevar la banca nuestro amigo Roldán. ¿Querías algo? Sí, la va a liar, Charlie. Charlie, ¿alguna cosa más querías?
Sí, te quería contar una cosa muy rápida.
¿Sí?
Que Palou es la kriptonita de Penske.
Ah, sí, es el único que ha ganado, es verdad.
Exacto.
Dado el dato.
El que ha ganado el IMSA, ha ganado el Alaska, y donde le han sobado los hocicos ha sido Palou en la IndyCar, el único que ha sido capaz de plantar cara a la todopoderosa Penske. Ahí queda.
Sí, el único que le ha ganado. Bueno, pues el dato, ¿eh? Ahí está, Charlie Barzal. Gracias, compañeros, que ha sido un auténtico placer. Cuidaros.
Un abrazo, gracias, amigos.
Adiós, gracias, un saludo.
Chao.
Cuídate, Roldán.
Igual.
Bueno, pues somos familia y ya os lo decía antes. Desde COPE estamos con vosotros, así que todo el ánimo del mundo. Además, una región, Valencia, que respira motor por los cuatro costados. A ver si podemos hablar en los próximos días con Jorge Martínez Aspar, con David Alonso, bueno, con toda la gente que ha estado también allí limpiando, relacionada con el mundo del motor. Hasta aquí COPE GP este fin de semana. Toca motos. Al que viene se decide el Mundial de Fórmula 1 y lo contaremos aquí, como siempre, en COPE. Ha sido un placer. Adiós.
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.